19 minutos, saludamos al senador de la República, Carlos Fernando Galán. Senador, buenos días.
Muy buenos días a usted, a todo el equipo y a todos los oyentes de Colmundo. ¿Cómo están?
Muy bien, señor. Gracias por atender esta comunicación de Colmundo Noticias. Senador, hay gran preocupación en el país por la muerte de los niños en el departamento de La Guajira. El presidente no ha vacilado en reconocer que algunos de estos niños estaban bajo la responsabilidad del ICBF. Pero la pregunta que cualquier colombiano se hace es, ¿esta altura del partido y todavía se siguen presentando estos casos de desnutrición en el país?
Es inverosímil que eso esté pasando. Yo creo que es fundamental que las autoridades competentes de investigar a esos contratistas del ICBF que tenían a cargo la atención a los niños en La Guajira, pues sean investigados lo antes posible. Creo que es fundamental que lo mismo haga la Procuraduría y la Contraloría, porque no se puede permitir que además un departamento que ha recibido muchísimos recursos por regalías en su historia, pues tenga hoy graves problemas de hambre y que haya niños que estén muriendo por problemas de desnutrición. Eso es inverosímil, y yo respaldo las investigaciones y creo que hay que exigir que respondan ante la justicia los responsables, tanto contratistas como políticos que hayan sido responsables de esto.
Usted fue fiscal anticorrupción, si mal no estoy, y por favor usted me corrige, y si se siguen presentando casos realmente que asombran, es decir, no se ha podido superar a esta altura los casos de corrupción, como esto del ICBF, contratistas que no cumplen, o por ejemplo con el caso de Reficar, ¿quién va a responder por lo de Reficar? Porque este gobierno dice que fue la administración de Uribe, y Uribe dice que no, que ellos no fueron.
Pues mire, cada caso, digamos, tiene sus particularidades, ¿no? Yo creo que hay varios problemas aquí en Colombia que dificultan ser más efectivos en la lucha contra la corrupción. Uno es la forma como se ejerce el control fiscal a nivel territorial y el control disciplinario. Muchas veces, infortunadamente, esos encargados de hacer el control fiscal y disciplinario a nivel territorial son fichas políticas de los mismos políticos que controlan eventualmente la administración a nivel local y que eventualmente son los que deciden a qué contratistas se le dan los contratos para tal o tal otra cosa. Eso lleva a que no haya control, el control es inexistente. Entonces, eso hay que replantearlo, hay que replantear en Colombia la forma como funciona el control fiscal y el control disciplinario, porque el país necesita una especie de tribunal de cuentas distinto, independiente, autónomo, que no sea vinculado a la política. Eso inicialmente. Ahora, en el caso de Reficar, pues es un caso dos veces disagén lo que costó en sobrecostos esta refinería. Pues hay que apoyar las investigaciones. De eso se sabe hace rato en términos de los sobrecostos. Ahora, se está conociendo a raíz del informe de la Contraloría, pues que los sobrecostos son productos, al parecer, pues de corrupción y de malos manejos que hubo en la refinería. Entonces esperamos que esas autoridades, la Contraloría y la Fiscalía, que entendemos ya hizo un operativo en Reficar, pues cumpla su misión y nos digan quiénes son los responsables de semejante desfalco. Porque pues no se puede permitir que un caso de estos quede en la impunidad y no pase absolutamente nada. Cuando el país tiene graves problemas fiscales, vemos como en algunos casos se pidió plata de manera descomunal, como pueden ser más de 10 billones de pesos en sobrecostos en una refinería.
Senador Galán, volviendo al caso de La Guajira, pues para nadie es un secreto que la situación de La Guajira es directamente proporcional a la forma como se hace política. La misma gobernadora estuvo cuestionada en su candidatura por sus antecedentes con el tema de Kiko Gómez. Es decir, ¿qué hacer para que ustedes, que son la nueva clase política colombiana, la juventud, acaben de una vez con esos vicios de quién pone los votos, de quién pone los alcaldes, lo que usted decía, quién pone el contratista, quién pone el contralor, quién pone el personero? Porque esto definitivamente hizo agua ya en el departamento de La Guajira.
Pues mire, yo quiero recordar que en el año 2011 yo era director nacional del Partido Cambio Radical y fui designado director en medio de una crisis del partido, una crisis porque se habían entregado avales severamente cuestionados a diferentes actores en diferentes puntos del país. Uno de esos era el de Kiko Gómez, candidato a la gobernación de La Guajira. Yo asumí la dirección y en cuestión de dos días pues analicé los casos. Uno de esos, el del señor Kiko Gómez, que fue a la dirección del partido junto con varios senadores que lo acompañaron de la época, y pidió que no se le revocara la aval. Yo le expliqué que tenía una investigación por homicidio y por paramilitarismo en ese momento y que eso para el partido que lo hacía imposible la posibilidad de actualmente de darle la aval o de mantenerle la aval. Le revoqué la aval y sin embargo el Consejo Nacional Electoral decidió que el partido había tomado la decisión de revocar la aval muy tarde. Y por eso lo mantuvo inscrito y luego eso fue al Consejo de Estado y el Consejo de Estado defendió la tesis del Consejo Electoral. Finalmente nosotros llegamos a la época, digamos, de pues cuando ya se destapó más el escándalo alrededor de Kiko Gómez y nos dimos cuenta pues que todos los colombianos de lo que estaba pasando, yo pedí en ese momento no solamente, digamos, recurso público lo que estaba pasando, sino expulsión de Kiko Gómez del partido. Y Kiko Gómez fue expulsado del cambio radical. Esto estamos hablando del año 13. Lo que ven La Guajira pues es básicamente eso, es un departamento con graves problemas de corrupción, es un problema para el departamento que tiene una clase política, no en su totalidad obviamente, pero en buena parte que ha conectado con esas actividades ilegales, que ha permitido que se roben las regalías. Es un departamento con una debilidad institucional en términos de justicia y del aparato investigativo del Estado.
Caramba, estaba cayendo seguro. Está haciendo un análisis de lo que es la clase política de La Guajira, porque es que allí definitivamente todo se mueve en la manera en que se hace política allí, ¿no? Cogieron a los indígenas guayú, les sacaron la cédula, les pusieron el nombre que quisieron, los llevan, les guardan la cédula, los ponen a votar. En fin, todo lo que puede llamarse corrupción política se da en La Guajira.
Sí, dice el senador de la República, Carlos Fernando Galán, que hay muchas cosas que deben ser superadas en este momento en Colombia, y es que, por ejemplo, quien hace la labor de control fiscal son fichas, entonces por eso no funcionan, y que por lo tanto se debe establecer más bien un tribunal para que se le dé cuentas a ese tribunal. Hablaba usted, doctor Carlos Fernando, sobre la situación del departamento de La Guajira.
Bueno, les decía entonces que ese es un ejemplo, La Guajira, de los retos que tenemos en el posconflicto, porque pues si queremos en Colombia haya paz, necesitamos que haya más Estado, que haya más Estado fuerte, que en el Estado, digamos, se garantice los derechos de los ciudadanos, que exista justicia, que exista garantía de la provisión de la educación, de la salud. Eso es lo que tenemos que trabajar, y La Guajira es un caso emblemático donde ha habido, digamos, debilidad institucional que ha generado, digamos, un paraestado, digámoslo así, o un Estado cooptado por actividades ilegales en muchos casos, que lleva a que el Estado esté al servicio obviamente de esos grupos criminales. Entonces, pues ese es el reto que tenemos, no es la solución la solución no es un grupo de personas en Bogotá que van a arreglar todo, no, es un tema con los guajiros. Ellos tienen sin lugar a dudas la capacidad, la gente para sacar adelante ese departamento. Entonces hay que trabajar en llave y garantizar que el posconflicto escoja lugares como La Guajira, como lugares emblemáticos donde el Estado tiene que hacer presencia, tiene que apoyar, tiene que respaldar, tiene que fortalecer las capacidades locales, tiene que empoderar a la gente y darle la posibilidad de que con la ayuda del mismo gobierno nacional, el gobierno local salga adelante.
Sí, señor, y a propósito de hechos terroristas, pues en las últimas horas el país ha estado sacudido por algunas incursiones del ELN, que incluso está anunciando un paro armado. ¿Debe mantener el gobierno la intención de dialogar con esta organización en medio de estos ataques?
Yo creo que no debe iniciarse ningún diálogo hasta tanto el ELN no cambie su actitud. Es imposible iniciar una negociación con el ELN mientras que tienen gente secuestrada, mientras que siguen atacando a la población, mientras que persisten en la creencia equivocada de que atacando y con acciones terroristas van a fortalecer su posición para una eventual negociación. Se equivocan. Eso no se puede permitir. Hasta tanto no cese eso, no debe haber ningún avance adicional en la negociación, es mi opinión.
Pues, senador Carlos Fernando Galán, muy amable. Gracias por estar en Colmundo Noticias.
Muchas gracias a ustedes, un saludo a todos los oyentes.
Es el senador de Cambio Radical. dice que hay que investigar a esos contratistas del ICBF, que es inverosímil, que no se puede creer lo que está pasando con estos contratistas que incumplen y que por lo tanto hay algunos niños que deberían de recibir atención oportuna por parte del ICBF y no lo están haciendo, porque el gobierno ha reconocido que algunos de los niños fallecidos estaban bajo el control, la custodia y el cuidado del ICBF. Que el control fiscal en Colombia no funciona porque quienes lo hacen son fichas políticas de las personas a las que tienen que vigilar, que aquí se requiere es un tribunal a que haya que darle cuentas. Y también falta mucho, porque por ejemplo, él le negó el aval a Kiko Gómez. Y el Consejo Nacional Electoral
hizo
que se lo mantuviera, entonces tocó expulsarlo, que porque era muy tarde. Es decir, las maneras y las formas, la tramitomanía, pues cuando son evidentes unas investigaciones, el partido tomó una decisión y el Consejo Nacional
Electoral la avala. Lo mismo ocurrió con la actual gobernadora, ¿no? Ella se dice que es una ficha de Kiko Gómez. En fin, tantas y tantas cosas que suceden en La Guajira. Me llamó la atención una frase que dijo: la presencia del Estado ha sido débil en ese departamento y que por esa razón se están permitiendo toda esta serie de hechos de corrupción.
Eso puede ser verdad, Juan Helmut, pero hay otra verdad a puño, y es que a esta población no es que no se le ayuda, sino que ayuda que llega se desaparece. Es tan alta la corrupción en esos departamentos como La Guajira, del departamento del Chocó,
sí,
que realmente lo que se invierte ahí parece no visualizarse, no verse, pareciera que el gobierno colombiano nunca invirtiera en esas zonas. Pero es que también aquí realmente el Guavio, por ejemplo, ¿se acuerda del Guavio?
Sí, aquí en...
Bueno, el descalabro del Guavio, por ejemplo, sí. Tantos... Ahorita el tema del momento es Rafikar. Entonces, sí, toda la plata que se ha perdido allí, que se perdió por cuenta de estas malas operaciones y mala administración pública que se hace desde Bogotá,
sí,
y que termina afectando las finanzas. Ahora más que nunca seguramente el gobierno va a justificar una reforma tributaria porque necesita recuperar lo que perdió con Rafikar.
Sí. A propósito del Guavio, yo entrevistaba esta mañana a la alcaldesa de Junín a propósito de la visita que va a hacer el gobernador hoy allí, y le preguntaba que si habían obras inconclusas, y ella me dijo algo que nos llamó la atención. Dijo: yo voy a poner en conocimiento, porque resulta que a la anterior administración le llegaron 21,000 millones de pesos de regalías y yo no veo una sola obra que se haya hecho. 21,000 millones de pesos. Yo encontré antes del municipio endeudado en 800 y pico de millones, y yo no veo dónde están los 21,000 millones.
Eso no pasa,
y así por el estilo, en un pequeño pueblo de Cundinamarca.
Eso no solo pasa en la provincia y en los pueblos. Fíjese que a Bogotá, sí, le dieron más de 700,000 millones de pesos para invertir en obras de salud. 700,000 millones de pesos. Y no se construyó un solo hospital, y construyeron hospital con todos los juguetes, con todo el equipamiento y el personal, cuesta 250,000 millones de pesos. Y escasamente se entregaron algunas obras de remodelación. Entonces, la pregunta que incluso se hace esta administración es: ¿y dónde se fue a parar la plata?
¿Dónde está la plata? Esa es la pregunta. Es hora de...